Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 19 de febrero. Ante supuestas organizaciones terroristas, colaboración sin intromisión. Hoy Estados Unidos declaró oficialmente a 6 grupos delictivos mexicanos como terroristas. Por ello, la presidenta Sheinbaum fue contundente al declarar que se defenderá la independencia de México. Pidió que también se haga una investigación en territorio estadounidense. Ahí es donde se vende la droga.
Nosotros creemos que si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga.
Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México fue cuestionada sobre si le tenía miedo a Donald Trump por un periodista extranjero. La presidenta respondió que no. A ella, el pueblo la respalda.
No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?
El gobierno federal prepara ajustes en la legislación para garantizar la protección de nuestra soberanía ante la insistencia de los Estados Unidos en clasificar como terroristas a grupos de la delincuencia.
Y estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración, ¿no?, de la coordinación.
La presidenta puso fin a la polémica sobre sobrevuelos de drones de Estados Unidos, indicó que se trata de una colaboración entre los dos países.
Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación. En donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México.
Pues le dan su bienvenida a Yunes luego de que la gobernadora Rocío Nahle y la dirigencia de Morena en Veracruz condenaron su incorporación a las filas del partido. Hoy la presidenta de México pidió que haya debate y que las instancias nacionales de Morena decidan.
Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena. Entonces, Morena es muy un partido muy fuerte, muy sólido, no creo. Y bueno, pues tiene que resolverse este tema, ¿verdad? Pues sí hay distintas opiniones.
El diputado Ricardo Monreal se desmarcó del rechazo a la afiliación de Yunes tras considerar que él no tiene autoridad para cuestionar su llegada porque ha militado en más de un partido, en más de 2, en más de 3.
No voy a descalificar a nadie yo, porque no tendría autoridad. Yo vengo de 4 partidos y ahora yo no puedo ser impoluto, decir no, yo puro los puros. No, yo no creo eso.
Por primera vez una mujer encabeza la conmemoración del Día del Ejército Mexicano. La presidenta Sheinbaum en Nuevo León conmemoró el 112 aniversario de la conformación del ejército y reconoció el sacrificio de los militares que dejan a sus familias para proteger a la patria, por lo que anunció el incremento de las percepciones económicas del personal militar.
Quiero decirles que el día de hoy hemos tomado la decisión junto con el general secretario de aumentar también sus percepciones. No solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que lo llevamos en la mente y en el corazón siempre.
El que se mueve nomás no sale en la foto. Los presidentes municipales morelenses de Cuautla y Atlatlahuacán, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano, fueron grabados en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, el Barbas, identificado como líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Aparecen también Samuel Márquez, conocido como El Mayor, actual secretario del Ayuntamiento de Cuautla. De esto y más le voy a dar a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial. Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer saludarte el día de hoy e informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el eje 2 Sur, el cual mantiene carga vehicular de circuito interior hacia Avenida de los Insurgentes, Avenida Universidad con asentamientos al cruce con semáforos entre el eje 8 Sur y la Avenida División del Norte. Eje 3 Poniente con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Mariano Escobedo con dirección a circuito interior. Avenida División del Norte con buen avance de pilares con dirección a circuito interior. Calzada Ignacio Zaragoza con buen avance de Avenida Río Churubusco y para quien se dirige hacia el eje 3 Oriente. Finalizamos con el eje 1 Norte, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el eje 1 Poniente y se dirige hacia Avenida Paseo de la Reforma. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Esta mañana, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, envió al diario oficial Federal Register el listado de 6 organizaciones criminales mexicanas declaradas organizaciones extranjeras terroristas. Mañana, jueves, entrará en vigor. Los grupos criminales incluidos son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Además, en el listado aparecen la venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha. Y esta mañana, antes de que se diera a conocer oficialmente esta información, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que no aceptará acciones extraterritoriales, que defenderá la soberanía e independencia de nuestro país, y pidió, por supuesto, que también se hagan investigaciones en Estados Unidos. Finalmente, ahí es donde va la droga, allá es donde se vende, allá es donde la compran.
Primero, que no haya confusión de que nosotros, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que, si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos, ahí está la venta de la droga.
En este mismo sentido, la presidenta de México adelantó que su gobierno está llevando a cabo, está realizando una evaluación. En ella se determinará qué cuestiones adicionales pueden incluir en la Ley Nacional de Seguridad, en la Ley de Seguridad Nacional, para salvaguardar la soberanía ante el nombramiento de los grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas.
Y estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración, ¿no?, de la coordinación. Entonces, estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los cárteles o la delincuencia organizada, porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal, de la delincuencia organizada como terrorismo.
A pregunta por parte de un periodista extranjero hoy en la mañanera en Palacio Nacional a la presidenta de México sobre si las acciones que lleva a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le generan miedo, la presidenta de nuestro país respondió que no, tiene el respaldo del pueblo.
No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?
También la presidenta aseguró que no existe nada ilegal con los vuelos de drones de la CIA, ya que son parte de la estrategia de colaboración y cooperación entre México y los Estados Unidos, la cual, pues señaló, recordó, no es nueva, se remonta a muchos años atrás. Cuestionó por qué se publica la información en The New York Times, destacó pues que no van a lograr debilitar a su gobierno.
Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. En realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar,
Primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable.
Y como parte de los trabajos de seguridad, el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Morales Ángeles, informó que la Secretaría de la Marina, en colaboración con la COFEPRIS, desarrollaron una plataforma de sustancias que permiten la trazabilidad de químicos que son usados tanto por la industria farmacéutica o de pinturas y, por otro lado, para la fabricación de drogas sintéticas.
Les vamos siguiendo para saber si una industria, por ejemplo, compra una tonelada de precursores, pero en realidad consume solamente 500 kilos. La pregunta es, ¿qué hacen con el resto del precursor? Ese seguimiento se hace a través de verificaciones que hacemos junto con COFEPRIS en cada una de estas industrias.
En otro tema, el que ha estado desde ayer en la mesa, la afiliación de políticos como Alejandro Murato, Miguel Ángel Yunes Márquez a las filas del Partido Morena. Bueno, hoy la presidenta de nuestro país habló, dijo en la conferencia mañanera que es el partido Morena quien tiene que revisar y decidir si proceden o no estas afiliaciones.
Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María. El comité ejecutivo es buenísimo. Tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia para dirimir cualquier problema que haya interno. Entonces, Morena es un partido muy fuerte, muy sólido, no creo. Y bueno, pues tiene que resolverse este tema, ¿verdad? Pues sí hay distintas opiniones.
¿Cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente?
Te lo dejo a la presidenta de Morena.
También en la conferencia mañanera se dieron a conocer esta mañana, el día de hoy, los avances del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual pues ya va muy avanzado, incluso se proyecta su inauguración y puesta en operación. ¿Para cuándo? Para el primer semestre del próximo año, de 2026. La presidenta Sheinbaum destacó los avances de un corredor que no solo conectará el Pacífico con el Atlántico, sino con el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Una línea que va a conectar al Tren Maya para carga. Otra línea que va a Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, donde está la refinería Olmeca. Y otra línea que va muy avanzada también, que va a Chiapas. Estará listo, pensamos, en el primer semestre del 26, ¿no? Completamente listo y operando al 100%, incluida una parte muy importante del puerto de Salina Cruz.
Bueno, esto en la mañana en Palacio Nacional, en la Conferencia del Pueblo, en la Conferencia Mañanera. Posterior a ello, la presidenta de nuestro país en Nuevo León encabezó el 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano y la inauguración de las instalaciones del 27º Regimiento de Caballería Motorizado. Es la primera mujer presidenta en encabezar la celebración del aniversario del ejército de nuestro país. Y el día de hoy, y a través de un reconocimiento, informó que habrá incrementos salariales para personal del ejército de nuestro país. Ahí estuvo mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo esperando pues que no te hayas enfriado. Maru, vaya que hacía frío hoy en Nuevo León durante este importante evento.
Fíjate, Juan, que pocas veces en la vida he sentido este frío que cala no solamente hasta los huesos. La presidenta incluso varias veces tomó un pañuelo desechable y a pesar de ello, mientras leía, las hojas le impedían a veces seguir con su discurso porque el viento, estábamos con vientos de 43 kilómetros por hora, le movía lo que, sobre todo las ideas principales que ella quería desarrollar. Estábamos a 8 grados centígrados, sensación térmica de menos 3 por el viento húmedo que ocasionaba la entrada de este frente frío 28, y como cada 19 de febrero desde hace 112 años, la ceremonia oficial de este día del Ejército Mexicano, recordando lo que ya habíamos comentado aquí, el nacimiento de nuestras Fuerzas Armadas, fecha instituida en 1950 por el presidente Miguel Alemán, con el referente del decreto del Congreso del Estado de Coahuila en el que se desconocía al presidente Victoriano Huerta, al dictador, y se otorgaba facultades al gobernador de esta entidad de Coahuila, Venustiano Carranza, para promulgar el Plan de Guadalupe y armar un ejército a fin de restablecer el orden constitucional, el cual fue nombrado Ejército Constitucionalista, que se convirtió en el Ejército Mexicano. Hoy, en medio del camino que va desde el municipio de Cerralbo al municipio de Doctor González en Nuevo León. La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas inauguró las instalaciones del 27º Regimiento de Caballería Motorizado, acompañada del gobernador, los secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, así como autoridades de las zonas navales y militares cercanas a este punto clave, frontera y Golfo de México. El cálido mensaje entre gélidos vientos fue el del aumento, sin decir monto ni plazo, de las percepciones de los militares, acordado ya con el general Ricardo Trevilla, titular de un ejército que viene de una revolución social, de la lucha por la democracia. Y te lo digo, Pedro, para que lo escuche Trump, en un país donde la soberanía no solo es de un territorio, es de la voluntad del pueblo. Así lo dijo.
Quiero decirles que
sintámonos orgullosos de formar parte de una gran institución que por más de 100 años se ha entregado al servicio de la patria. Es así que en el marco de este significativo evento, los exhorto a seguir conduciéndonos con honor, integridad, humanismo y lealtad, desempeñar nuestras funciones con respeto a los derechos de las personas, profesionalismo y entrega, dar lo mejor de cada uno de nosotros para estar a la altura de los retos y desafíos del país, para que todos los días y en todo el territorio nacional hagamos eco con
Maru.
Luego de entregar reconocimientos a mujeres y hombres militares destacados, la presidenta reiteró el llamado a la defensa de la soberanía de esta manera.
Regresando de una pausa, Maru, continúo contigo y con la crónica de este evento allá en Nuevo León, 118 aniversario del Ejército Mexicano, por primera vez encabezado por una mujer, la presidenta de México. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Maru Rojas, continuamos contigo y la crónica de la ceremonia de aniversario, el 118 aniversario del Ejército Mexicano allá en el estado de Nuevo León, encabezado por primera vez por una mujer, la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, quien reconoció al Ejército y anunció un incremento salarial a sus efectivos.
Sí, escuchábamos al general de división Norberto Cortés, quien es el comandante del Ejército Mexicano, único orador, además de la presidenta, quien hoy entregó reconocimientos a las y los hombres del Ejército más destacados. Decirte, Juan, que la reiteración a la defensa de nuestra soberanía para evitar injerencias de cualquier índole fue constante. La presidenta dijo que somos de los pocos países que tenemos un ejército que no proviene de las élites, proviene de las bases del pueblo. Así lo dijo.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40 que establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México.
Y no es mentira lo del frío, porque hasta los aparatos que traían los compañeros camarógrafos, en mi caso Uriel Rivas, se comenzaban a congelar. La presidenta les dio un cálido mensaje que le cambió la faz a todos los presentes. El anuncio, sin decir montos, sin decir tiempos de cuándo se comienza a establecer, el anuncio de que habrá un incremento en sus percepciones.
Quiero decirles que el día de hoy hemos tomado la decisión, junto con el general secretario, de aumentar también sus percepciones. No solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que lo llevamos en la mente y en el corazón siempre.
Así lo sucedido hoy en el 112 aniversario de nuestro ejército mexicano, Juan.
Muchas gracias por el reporte, Maru, y tómate un tecito de jengibre con miel porque te enfriaste y pues, tus reportes van a ser necesarios no solo hoy, sino toda la semana.
Y esperemos que las consecuencias no sean ni para la presidenta ni para los presentes, porque sí, sí verdaderamente el hablar en esas condiciones, ojalá que no traiga consecuencias.
Pero ahí está un muy cálido aniversario 118 del ejército mexicano, uno de los legados de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, a través de la cual se institucionaliza el ejército de nuestro país y deja de ser brazo armado de caudillos para acceder al poder. Muchísimas gracias, Maru, te mando un abrazo.
Sí, Juan, buena tarde.
Y bueno, hay hoy justamente una encuesta publicada en El Heraldo, una encuesta de QM, a través de la cual se le pregunta a quienes participaron en ella, pues qué consideran del ejército de nuestro país, cómo piensan que trabaja en comunidades de la República, es benéfico para ellas, cómo calificaría su desempeño. Agradezco enormemente a Javier Murillo, científico de datos, fundador y director de General Demetrics, que nos acompañe hoy con los resultados de este ejercicio que publican el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Juan. Buenas tardes.
Bueno, pues un ejercicio, una encuesta, en donde prácticamente se le pregunta a quienes participaron en ella, ¿cuál es su opinión del ejército de nuestro país en el marco del 118 aniversario? ¿Qué te respondieron, Javier? ¿Qué les preguntaste y qué te respondieron?
Exactamente, mira, nuestra hipótesis cuando planteamos esta encuesta con respecto al aniversario del ejército mexicano era ver qué tanto la opinión pública, en este caso entrevistamos a 600 personas vía telefónica, 600 entrevistas efectivas con una confianza del 95%. Y cuando le hicimos la pregunta de qué tanto merece respeto el ejército, el 77.4% dijo que mucho o algo. Esto es un número muy bueno para los efectos de una institución que ha apoyado tanto al país. Y déjame darte otro dato. Cuando se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo en que el ejército opere en algunas comunidades del país para protegerlas, aumenta este número todavía más al 78%. Entonces, sobre todo en el tema de que todos sabemos cuando el ejército nos ha tenido que auxiliar en desastres naturales, en ese caso la gente, el 96% de la opinión pública piensa que está de acuerdo en eso. Entonces, todas estas historias que últimamente han salido en redes sociales o que se han hecho los detractores de esta institución, bueno, pues aquí el pueblo mexicano les responde.
Ahí está, entonces, 78% considera que es benéfico para las comunidades el que el ejército de nuestro país trabaje en ellas. ¿Qué tanto respeto merece el ejército? Es otra pregunta. ¿Qué le respondieron?
Mira, ¿qué tanto? Cuando así específicamente a la pregunta del respeto, mucho o algo, 77.4% dice que le merecen o mucho respeto o algo de respeto. Y eso, bueno, pues cuando lo hemos analizado a otras instituciones, esto el ejército se lleva de calle a las otras instituciones que hemos analizado.
Muy bien, hay una pregunta muy pertinente. ¿Está usted de acuerdo que la Guardia Nacional haya pasado a manos de la Secretaría de la Defensa? ¿Qué responden los participantes, Javier?
Fíjate, que tiene que ver también con la otra de si está de acuerdo en que el ejército proteja comunidades del país. Esta específicamente si está de acuerdo o no la gente que haya pasado la Guardia Nacional a la Secretaría de, perdón, al ejército, el 66% está de acuerdo.
Okay,
solo el 24% no está de acuerdo.
A la Secretaría de la Defensa. Sobre la participación del ejército mexicano para auxiliar en desastres naturales, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo la población?
El 96.3% está de acuerdo. Y esa es la insignia que nosotros tenemos cuando que son los primeros en responder. Definitivamente ahí. Esa ni siquiera, es más, el desacuerdo entra en margen de error. Yo te podría decir que 96.3% incluso podría ser más grande.
Ahora, sobre la calificación de la Marina Armada de nuestro país.
Ahí hay un empate técnico, entra en margen de error. Mira, la Marina tiene el respeto o el desempeño, digamos, cuando se califica el desempeño de la Marina, el 65.7% piensa que hay muy buen desempeño con respecto a su labor, y casi en empate técnico el 65.5% de la gente piensa lo mismo del ejército, uh-huh. O sea que está empatado junto con la Marina.
¿Qué pasa con la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional está en proceso de ganar esta reputación que tienen las otras dos instituciones. La Guardia Nacional está en el 56.8%, o sea, 9 puntos abajo de las otras dos instituciones.
Pues ahí está, muy bien calificado a través de esta encuesta el Ejército y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y bueno, aprovechando que estás aquí, Javier Murillo, yo sé que es otro tema, pero pues no hay que olvidar que como cada año en nuestro país hay elecciones, y en esta ocasión, además de la extraordinaria del Poder Judicial, se van a celebrar elecciones en dos estados, en Veracruz y en Durango. ¿Cómo van en Durango? Te lo pregunto porque ya supe que levantaron un ejercicio demoscópico.
Sí, mira, específicamente te voy a dar los datos. En Durango, si hoy fueran las votaciones, y obviamente no hay candidatos, pero hablando de los partidos, el 40.7% de la gente prefiere a Morena en ese estado, específicamente en el estado de Durango. Ahora te voy a dar un dato que es revelador. Cuando le preguntamos a la gente por quién nunca votaría, en primer lugar se encuentra el PRI con 31.6%. O sea, la tendencia que estamos viendo es a que cuando haya elecciones para presidentes municipales, definitivamente con los números que tenemos ahora, la preferencia va hacia Morena.
Y esto en un estado gobernado por el PRI, ¿no?
Sí, mira, Esteban Villegas, nada más para darte información relacionada con Esteban. Cuando le hicimos la pregunta de la aprobación del gobernador, él obtuvo 6.7 puntos sobre 10, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum en ese mismo estado obtiene una calificación de aprobación de 8 sobre 10. O sea, la tendencia se está marcando claramente.
Bueno, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Javier Murillo. Te mando un abrazo muy fuerte. Y nada más para aquí aclarar, Esteban Villegas, el gobernador del estado de Durango, pues inició en el año 2022, ¿no? El 15 de septiembre de 2022.
Es correcto.
Ahí está. Entonces, pues todavía estará al frente del gobierno de este estado durante un muy buen rato. Muchas gracias, Javier.
Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos rápidamente con otro tema. Lisbeth Hernández, compañera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Caos vial en la capital del país, bloqueos en la carretera México-Pachuca.
Así es, Juan, buenas tardes, gusto en saludarte. Efectivamente, fueron 10 horas de bloqueo, un bloqueo parcial en el que solamente estuvo abierto un carril a la circulación en la autopista México-Pachuca a la altura del Vigilante con dirección a la Ciudad de México. Los manifestantes eran transportistas de Zimapán, Hidalgo, que se estaban manifestando para pedir justicia por dos casos de abuso sexual contra dos niñas de 8 y 5 años. Pedían que el presunto responsable pues fuera reaprendido después de que fue puesto en libertad, así como la presunta pues complicidad de al menos 4 personas más, entre ellas una diputada local del Distrito 1 de Hidalgo. Se retiraron después de que el gobierno federal les ofreció una mesa pues de diálogo, pero sin embargo este bloqueo de 10 horas
así es,
bastante rezago vehicular.
Ahí está el rezago vehicular, pero lo importante es la protesta, y de ella hablaremos después de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En información de último momento, importantísima detención se lleva a cabo en el estado de Sinaloa. Fue detenido el segundo hombre en importancia de los Chapitos, esta facción del Cártel del Pacífico, el Güerito, operador financiero y segundo hombre en importancia de los Chapitos. En una acción sorpresiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, detuvieron en Culiacán a este generador de violencia, José Ángel Canovio Insunza, el Güerito. Le digo que se le señala, entre otras cosas, de coordinar actividades logísticas de tráfico de narcóticos, jefe de los criminales, un grupo armado de protección de la organización de los hijos de Guzmán Loera. Importantísima detención que además se lleva a cabo en el estado de Sinaloa sin hechos violentos. Hasta el momento, una labor de inteligencia, y muy importante señalar aquí, una labor que se lleva a cabo a través de la coordinación entre distintas instancias de seguridad federales. Ahí tiene usted la importancia de la coordinación entre instancias federales, instancias estatales e instancias municipales. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Varios temas nos convocan el día de hoy, empezando por esta información de último momento. Es además información en desarrollo. Pero te puedo asegurar que el Güerito fue detenido hoy en Culiacán. Segundo hombre de confianza de los Chapitos.
Así es, mi querido Juan, buenas tardes, como siempre un placer saludarte. Y recordemos que aparte era uno de los, era el operador operativo de Iván Archibaldo, había una ficha de captura solicitada por el gobierno de los Estados Unidos por ser esta persona uno de los principales contactos para el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos, en específico también del fentanilo. Y obviamente podemos ver el apoyo que hubo incluso coordinado hasta con helicópteros por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, miembros de la Guardia Nacional, y que se pudo llevar a cabo sin ningún daño colateral, como la llamaban en otros sexenios, lo cual demuestra pues que el trabajo coordinado que se ha estado dando en el Gabinete de Seguridad no solo está dando resultados, sino que todas las semanas hemos estado viendo a personajes de alto nivel de grupos delincuenciales que han estado siendo detenidos y que por lo mismo te puedo asegurar que en próximas semanas veremos detenciones todavía más relevantes.
Me decía César la semana pasada que esta veríamos detenciones importantes, pues no sé si tengas una bolita de cristal o algo similar, pero ahí está, muy importante detención la del Güerito, un generador de violencia, un hombre importante para los Chapitos y un hombre que tendría que estar detenido como hoy lo está. Además, no se registran hechos de violencia posterior a esta detención. ¿Qué te dice eso, César?
Que está dando resultados lo que la estrategia de seguridad del gobierno federal y que se ha focalizado en evitar reacciones de los grupos criminales para que nunca más volvamos a ver una reacción de estos grupos criminales derivada de una detención. Recordando también que lo que se ha buscado es que toda la estructura criminal vaya siendo detenida y que no puedan tener la reacción para poder ir en contra de la sociedad civil, que es lo que ha afectado directamente a diferentes estados de la República. Eso es, pues, no solo es un enhorabuena, porque me parece que incluso un reconocimiento para todos los miembros del Gabinete de Seguridad y los elementos de campo que llevaron a cabo el operativo, sino que demuestra todos los días que los resultados en cuanto a la estrategia de seguridad, por más ambiciosos que han sido, han estado dando los resultados que se pedían, incluso han ido un poco más allá.
Pues estaremos pendientes de cómo avances, información en proceso, pero está confirmado, el Güerito fue detenido, segundo hombre de importancia de los Chapitos. Fue detenido en Culiacán por elementos del Ejército Mexicano. Esto en el marco, además, en el día del 118 aniversario y también por elementos de la Guardia Nacional. Más adelante me enlazo a Sinaloa con el reporte. Antes, César Gutiérrez Priego, otro tema. Justo antes de la pausa, antes de saludarte, conversaba con mi compañera reportera Lisbeth Hernández, quien nos dio a conocer pues un bloqueo que duró un muy buen rato en la carretera México-Pachuca. Y bueno, ahí está el reporte, hubo caos vial, hubo mesa de diálogo con autoridades, se levanta, pero el motivo de este bloqueo, pues piden mayor seguridad quienes lo hicieron en el estado de Hidalgo y además protestaban por la violación de dos niñas en Zimapán. César Gutiérrez Priego, ¿qué está sucediendo en el estado de Hidalgo? Hemos reportado aquí asesinatos, desapariciones y apenas la semana pasada una investigación que vincula al secretario de gobierno del estado con una red de prostitución infantil. ¿Qué está sucediendo en Hidalgo, César?
Mira, desafortunadamente, mi querido Juan, ha habido una alza delictiva de los grupos criminales, no solo regionales, sino que se ha focalizado en el estado de Hidalgo. En general, en todo el estado, no hay una zona en específico, sino que esto también te demuestra que han estado fallando las autoridades locales respecto al trabajo que tienen que realizar. Y se ha sumado también al hecho de que ha causado una indignación muy alta dentro de la sociedad en el estado, los señalamientos que existen de corrupción y de apoyo a un personaje y a una red, ¿no?, de prostitución infantil, supuestamente protegida por el secretario de gobierno, lo cual causó mayor indignación el hecho de que él mencionara que supuestamente era única y exclusivamente ataques de carácter político, cuando legalmente se demostró que estas dos menores lamentablemente sí habían sido abusadas. Y el problema mayor fue que las mismas menores públicamente declararon, se tuvo conocimiento del caso, y que posteriormente a esta persona que se le imputaban los delitos fue protegida por parte de un amparo que se le concede, y que posteriormente ellos mismos presumieron apoyo al secretario de gobierno, lo cual por lo menos nos demuestra que tiene que existir una investigación y que debería renunciar el secretario de gobierno en lo que se realice esa investigación, que recordemos incluso ha sido recogida y retomada, traída por la Fiscalía General de la República, al darse cuenta que hay graves violaciones en la investigación en favor de favorecer a un grupo de personas que están señalados de pertenecer a esta red de prostitución infantil.
Bueno, ahí está en este caso en específico César Gutiérrez Priego, pero también en el estado de Hidalgo se ha disparado el delito de la extorsión, y dentro de las estadísticas el estado de Hidalgo pues ha crecido muchísimo en el porcentaje de percepción de inseguridad a como estaba hace 7-8 meses. ¿Qué es que, o sea, qué falta? Un operativo enjambre de entrada, ¿no?
Me parece que sí se podría iniciar un operativo con las características del que vimos en el Estado de México, pero también hay que recordar que el Estado de Hidalgo no se ha sumado a la política criminal que ha estado manejando el gobierno federal. Y esto tiene que ver también, a lo mejor, con cierta resistencia por parte de los mismos órganos de gobierno que existen en el Estado. Ellos se confiaron en el sentido de que no había inseguridad, como ha ido creciendo en los últimos meses, y que lamentablemente se señala que incluso varios de estos grupos criminales están siendo protegidos por algunas autoridades estatales, lo cual llama poderosamente la atención porque coincide con el alto índice e incremento de delitos que normalmente no sucedían hace 8 o 9 meses.
Oye, César Gutiérrez Priego, es importante lo que mencionas porque mencionaba yo el operativo Enjambre como ejemplo de algo que podría venir bien en el estado de Hidalgo, dada pues la información que sugiere la participación de algunas autoridades en hechos delictivos o su vínculo con algunas organizaciones criminales. Pero es muy importante señalar aquí que el operativo Enjambre, a diferencia de aquel michoacanazo de Felipe Calderón, responde a la solicitud del gobierno del estado de la intervención de fuerzas federales, y se hace a través de una orden judicial, de una orden de un juez. O sea, no son levantones, no es una razia. Sería importante entonces buscar otras alternativas para reducir la incidencia delictiva que ha crecido en el estado de Hidalgo.
Por supuesto, Juan, pero también tiene que ver con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay que recordar que incluso desde que salió el doctor Santiago Nieto, empezaron a haber muchas quejas respecto a que la Fiscalía no estaba realizando un trabajo de forma correcta.
Procurador, era de la entonces Procuraduría del Estado de Hidalgo y Fiscalía, nada más para hacer el apunte.
Es correcto, mi querido Juan. Y cuando nosotros vemos que parecería que ciertas decisiones de carácter político terminan afectando en cuestiones de seguridad, pues obviamente nos hace pensar que las acusaciones que existen respecto a que hay ciertos personajes o hay ciertos miembros del gobierno que están protegiendo y auspiciando a grupos criminales, pues nos hace pensar que forzosamente debe de existir algo de razón. Cuando nosotros escuchamos eso y vemos que el gobierno estatal no tiene la capacidad para frenar este alto índice delictivo, pues obviamente me parecería que tendrían que solicitar apoyo del gobierno federal para que se pudiera ir a la problemática real y ver si realmente existen autoridades estatales que estén inmiscuidas con los grupos criminales.
Pues César Gutiérrez Priego, es preocupante lo que está sucediendo en el estado de Hidalgo y ojalá y se ponga la lupa por parte de autoridades federales sobre esta situación que es una tras otra. El bloqueo de hoy de horas en la carretera Pachuca tiene que ser tratado de manera mediática sin olvidar cuál es la demanda. Y la demanda es incrementar la seguridad en el estado y atender un crimen dolorosísimo contra menores de edad, César.
Es correcto, lo que ellos están buscando es certeza jurídica y lo que quieren es justicia, ¿no? Justicia para dos menores que fueron ultrajadas por un grupo de personajes ligados a la política y al poder económico y que parecería que compraron impunidad.
Pues estamos pendientes, César Gutiérrez Priego. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Abogado, especialista en temas de seguridad y candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, colaborador de aquí, de este espacio. César, gracias.
Al contrario, Juan, un placer siempre saludarte. Que pase buenas tardes.
Buenas tardes. Como cada miércoles, saludo con muchísimo gusto a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu. Te agradezco que nos acompañes, Claudia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de esta situación en el estado de Hidalgo, de un bloqueo masivo ahí hoy en la mañana, generó caos vial, pero el tema no es el bloqueo, sino por qué se bloqueó. Y están ciudadanos de Hidalgo exigiendo mayor seguridad en el estado y protestando por la violación de dos niñas en Zimapán. Esto en medio de una situación en Hidalgo, en donde hemos visto que se incrementa la comisión de delitos y la percepción de seguridad disminuye. Y justo hoy, Claudia, nuestro tema, pues son las iniciativas de ley en materia de seguridad pública que la presidenta de nuestro país envía a la Cámara de Diputados. Claudia.
Es correcto, Juan. La verdad es que el tema de la creciente violencia e inseguridad en pues las distintas regiones del país ya es, por un lado, lamentablemente cosa de todos los días, pero por otro, pues es inaceptable acostumbrarse a estas pues impunidad y a esta violencia cada vez más generalizada. Y en ese contexto creo que hay que valorar dos cosas. Por un lado, el envío que hizo la presidenta de estas dos iniciativas para una nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, para que se cree una plataforma tecnológica, que haya mejor coordinación entre órdenes de gobierno, mejores capacidades de investigación y de inteligencia, y también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer justamente algo que la verdad desde la oposición hemos venido insistiendo desde hace algunos años, es fortalecer por un lado el Secretariado Ejecutivo y que se centralice el control de la estrategia de seguridad en una autoridad civil y en ese sentido fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, que el tema de la estrategia, de su implementación y de la coordinación que debe de existir esté a la cabeza de este esfuerzo la Secretaría de Seguridad como una instancia civil que desde luego tiene que coordinarse no solo con los tres órdenes de gobierno, sino también con todas las instancias de seguridad como son las Fuerzas Armadas. Creo que esto es positivo, aunque sin duda pues tiene ahí cosas que nos preocupan. La verdad es que creo que es positivo que se modernice el orden jurídico institucional de la seguridad en México, que como tú dices, pues es una exigencia que vivimos todos los días. Y en este mismo contexto, Juan, esta es una nota positiva, insisto, aunque tenga cosas que preocupan y que se discutirán en el Congreso. Pero el otro tema es la declaratoria por parte ya del Departamento de Estado de Estados Unidos de pues seis organizaciones pues criminales como pues sí, como organizaciones terroristas, ¿no? Creo que es un poco esta realidad cotidiana que vivimos aquí, cómo la interpreta aspectos de esta realidad de violencia y de delincuencial del país, nuestro vecino del norte, de una manera, pues, que cuando menos hay que estar atentos porque puede tener aristas complejas, ¿no?
Claudia Ruiz Massieu, regresando a las leyes que envía la presidenta de la República al Congreso en materia de seguridad, pues tiene que ver mucho con darle mayores facultades a la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch para que se siga dando la coordinación entre distintas instancias, entre distintas secretarías, entre policías municipales, entre policías estatales. Y bueno, parte de esta inteligencia hemos visto, pues el resultado hoy, no sé qué opines, pero contundente, ¿no? La detención que se llevó a cabo en Sinaloa, la de José Ángel Canovio, él le dicen el güerito, y pues es el segundo hombre de importancia dentro de la facción de los Chapitos, se lleva a cabo a través de labores de inteligencia, o sea, no fue una detención fortuita, llevan semanas siguiéndolo, incluso se habría reportado hace algunos días su detención, cosa que era falsa, hoy sí ya se confirma, y no se registraron ni bajas ni hechos de violencia posterior. Esta es la coordinación que se esperaría tanto en Sinaloa como en otros territorios, ¿no?
Totalmente, y también hay que destacar, por ejemplo, el decomiso más grande, ¿no?, que se acaba de hacer en esta administración de 300 kilos y 5.000 litros de precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas también en Sinaloa. Creo que estas son cosas positivas y que muestran justamente cómo la inteligencia y una labor de investigación pues dan resultados. Yo creo que eso es importante, hay que destacarlo, pero eso creo que a pesar de los resultados positivos que pueda haber como este, no es suficiente. Creo que hace falta una estrategia más integral y más viable en el largo plazo. Quiero decir que lo que vemos es positivo, pero que sin duda me parece que hay que seguirle apostando a no solo a seguir fortaleciendo a la Secretaría de Seguridad Pública, sino a todas las instancias, ¿no?, de seguridad, de inteligencia del país, que pues que se sostengan en el tiempo. Porque mira, esta ley que acaba de mandar la presidenta, que habla de una nueva plataforma tecnológica, pues recordemos que ya hace algunos años hubo la experiencia de Plataforma México, que en su momento fue pues la más avanzada de América Latina, pero que se le dejó de inyectar recursos, que pues que se un poco se dejó pasar este esfuerzo que se pudo haber crecido, mejorado, que bueno que hoy se retome, pero si las cosas no están sostenidas en el tiempo, pues la verdad es que el desafío de seguridad de nuestro país es muy grande, requiere esfuerzos muy profundos, con una visión sí de dar resultados en el corto plazo, okay, pero también de consolidar en el largo plazo,
sí,
pues las capacidades que tenemos en el país para que estas crisis de seguridad no sean recurrentes, ¿no?
Pues es lo que se busca con la ley, Claudia Ruiz Massieu. Oye, estamos ya a punto de irnos a la pausa, pero rápidamente, ¿qué opinas de lo que acaba de decir el presidente Donald Trump de la presidenta de México? Vamos a escuchar rápidamente.
President of Mexico, a very wonderful woman, actually.
La presidenta de México, dice Donald Trump, es una mujer muy maravillosa, en realidad, y hemos estado hablando con ella de drogas. No puedes dejar que la gente pase por tu país y entre en tu país, y entendió lo que estaba diciendo. ¿Cómo ves, Claudia?
Pues mira, yo creo que siempre es positivo que haya esquemas de cooperación, de respeto mutuo, para que haya mejor coordinación en materias tan delicadas como la seguridad, pero creo que hay que estar atentos a cómo reacciona Estados Unidos después de esta declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y que nuestras estrategias internas, insisto, tienen que tener una lógica interna de largo plazo, que la cooperación es muy importante, pero de ninguna manera podemos solo actuar reactivamente frente a Estados Unidos. Y creo que sería muy importante que se...
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos cerró el corte, conversaba con la diputada Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, y es que no me dio tiempo de acabarle de dar a conocer las recientes declaraciones que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pues acaba de hacer. Reconoce la campaña contra el fentanilo que fue impulsada por la presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum, y no solo eso, aseguró que implementará esta idea en su país. En los Estados Unidos, destacó Donald Trump que la campaña contra el fentanilo fue una enseñanza de la presidenta Sheinbaum y dijo, nunca aprendo nada de nadie, y hablé con esta mujer y tan pronto lo dijo ella, dije, qué maravillosa idea. He estado hablando con la presidenta de México, una mujer muy maravillosa en realidad, aseguró. Y bueno, pues ahí están estas declaraciones de Donald Trump. Y con ella rápidamente me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Y pues el tema de la detención que le informé puntualmente del güerito de José Ángel Canovio allá en Culiacán a través de labores de inteligencia de la Estrategia Nacional de Seguridad, se detiene al segundo hombre de importancia de los Chapitos. Felicitos, voy contigo. Buenas tardes.
Juan, con el gusto de saludarte. La tarde de este miércoles 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo y todavía se desarrolla un impresionante operativo por tierra y por aire por parte de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Margaret Harfuch, en Culiacán, Sinaloa. Es en el sector de Las Quintas, cuando se detuvo a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, un operador del cártel de Sinaloa, y quien se había rumorado en el pasado mes de enero que había sido detenido en Zapotillo, Sindicatura de Mocorito, esto en Mocorito, Sinaloa. La captura de este personaje se llevó a cabo mediante operativos simultáneos en la colonia de Las Quintas, en el centro, en la Chapultepec y en Ciudad Universitaria. Ahí, al menos tres unidades quedaron abandonadas, algunas de ellas con impactos de arma de fuego. Se desconoce si hubo más personas detenidas. Uno de los vehículos fue localizado por el Malecón Viejo, por el Paseo Niños Héroes, en la colonia Centro y en la avenida Ruperto López Paliza, por lo que ahí donde está el Instituto Sinaloense de Cultura. Otro vehículo ahí abandonado con impactos de arma de fuego por la calle Estado de Chihuahua, en la colonia Las Quintas, donde presuntamente fue detenido esta persona, pues uno de los objetivos pues más buscados por las autoridades. En la presa Balsequillos y Malecón Viejo, Paseo Niños Héroes, también otro vehículo muy cerca de Ciudad Universitaria, en la calle José Ortiz Domínguez, casi esquina con Las Américas. Esto precisamente parte de este operativo que todavía permanece en la zona. Juan, es un operativo, como tú lo señalas, con inteligencia bien aplicado. No se reportaron disparos ni disturbios. El operativo continúa. La población que precisamente nos está escuchando, que es de acá de Sinaloa, nada más permanecer alerta. Hay operativos, están desplegadas las Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, por todo este sector. Es una importante captura que dicen fue detenido y de inmediato trasladado por aire hacia la Ciudad de México. Aún no aparece en el Registro Nacional de Detención y lo estamos revisando, pero se ha revelado que efectivamente se trata de este personaje, José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, uno de los personajes principales del cártel de Sinaloa, y que precisamente también pues tendría ficha de búsqueda en los Estados Unidos.
Pues ahí está, son buenas noticias esta detención, estaremos pendientes, pero lo más importante, además de la detención de este sujeto, El Güerito, segundo hombre de importancia de la facción de los Chapitos, es que no se están registrando hechos de violencia posterior a esta detención que desequilibra a un grupo de la delincuencia organizada en nuestro país. Felicitos Trujillo, muchísimas gracias. ¿Algo más que reportar? Tenemos todavía 30 segundos antes del corte, es un chorro.
Estaremos dando el seguimiento puntual. Las personas pues se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo, no se han reportado disturbios, eso sí hay que reconocer, porque no se trató de un enfrentamiento. Se encontraron vehículos por diversos sectores, pero la detención importante es la que se ha estado desarrollando, y de inmediato pues trasladado vía aérea este personaje. Así es que estaremos atentos, llevándote cualquier otra novedad al respecto, Juan, y pues atentos precisamente de estas labores de inteligencia que se aplican acá en Sinaloa.
Muchas gracias, Felicitos, cuídate mucho, te mando hasta allá un abrazo.
Otro abrazo de regreso, estaremos pendientes.
Pendientes, nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Miren, redes sociales están circulando unas fotografías, unas imágenes de los alcaldes de Cuautla y de Atlatlahuacán, esto en Morelos, reunidos con un presunto líder del cártel de Sinaloa que opera al oriente de este estado, del estado de Morelos. Y bueno, ante ello, el fiscal de justicia del estado recién llegado, Edgar Maldonado, pues él asegura que la Fiscalía General de la República será la encargada de realizar estas investigaciones. Me enlazo hasta el estado de Morelos con mi compañera Teresa Flores. ¿Cómo ves esta noticia, Tere Flores? Pues quien se mueve no sale en la foto y nomás no se movieron y ya circula en redes sociales.
Así es, Juan, y es que no únicamente las fotografías, porque incluso ya pues circula y se ha difundido este video de dos presidentes municipales, como bien lo ha señalado, del estado de Morelos, con un presunto líder de una célula delictiva. Se trata del alcalde del municipio de Cuautla, Jesús Corona Damián, así como Agustín Toledano Amaro, edil de Atlatlaucan, quienes fueron captados durante una reunión con el presunto líder del cártel de Sinaloa, que opera en la región oriente del estado, identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas. En la imagen se puede observar a más de tres personas con armas largas, incluso chalecos balísticos. Ambos presidentes municipales iniciaron su periodo, Juan, en el ayuntamiento a partir del 1 de enero de este 2025, luego de las elecciones del pasado 2 de junio. Sin embargo, en los últimos meses diversos hechos delictivos se han registrado, el más reciente en donde, tras un operativo por parte de agentes de investigación criminal de la Fiscalía, tres elementos perdieron la vida justo en el municipio de Cuautla. A esto se suman diversos hechos delictivos como el secuestro, homicidio y extorsión, en donde han sido una constante. Incluso Juan Corona Damián, edil de Cuautla, para este periodo 2025-2027, ha presentado dos ataques armados, uno de ellos durante su primera gestión en el ayuntamiento y el último hace unos meses, en donde resultó ileso debido a que se desplazaba en una camioneta blindada y en donde en su momento señaló que recibió amenazas para que desistiera de la contienda electoral. Además, cabe señalar que Ricardo Arismendi Reynoso, quien estaba como suplente de Corona Damián, fue asesinado el 28 de mayo del 2024 en la Plaza 12 de Octubre de Tetelcingo, mientras se encontraba en su local previo a las elecciones. Luego de estas imágenes difundidas, pues ya se han pronunciado las autoridades correspondientes, en donde fue el fiscal general de justicia del estado de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien aseveró que será la Fiscalía General de la República la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Escuchemos lo que señaló.
Probables hechos delictivos de competencia federal, se llevará a cabo una investigación por la Fiscalía General de la República en su delegación Morelos.
Entonces, en este caso, ustedes no tendrían ningún tipo de intervención.
En caso de que se determine ya con el inicio de esta investigación de la FGR, que existan probables hechos delictivos competencia del lo local, haremos la investigación correspondiente.
Así es, dijo que coadyuvarían en las investigaciones en caso de ser requerido, y es que sería la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada quien sería la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, pues ya el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, Juan, pues dio declaraciones en donde habló sobre que pues este video pudo haber sido grabado recientemente o el año 2024, pero asegura que es reciente la imagen que se pudo que se puede ver y observar, en donde pues varios sujetos están armados con chalecos balísticos y armas largas. Y también señaló y dio a conocer que ya la Fiscalía General de la República notificó a dichos alcaldes tras estas imágenes que han sido difundidas. Escuchemos sí. Lo que dijo el secretario.
Vamos a escuchar.
De complicidad o vínculos con la delincuencia se tiene que castigar.
Bueno, estábamos escuchando al encargado de la política interna del gobierno del estado de Morelos, Juan Salgado Brito, quien aseveró que en caso de que sean culpables, pues que reciban el castigo correspondiente y que sean las instancias correspondientes también las encargadas de realizar las investigaciones, Juan.
Y estamos pendientes, surge otro operativo enjambre también allá en el estado de Morelos, ya veremos si la gobernadora Margarita González Saravia lo solicita. Eso se esperaría. Muchísimas gracias, Tere.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos y, como bien lo he señalado, pues esperemos a ver qué es lo que surge con estos funcionarios, porque no únicamente aparecen los alcaldes, también aparece el secretario del ayuntamiento de Cuautla e incluso también el director de mercados municipales de este municipio de la región oriente, Juan.
Pues ya estaremos esperando que la gobernadora del estado dé a conocer más información, a ver si solicita apoyo a las fuerzas federales, pues para hacer una depuración, así como sucedió en el Estado de México, sucede todavía a través del operativo Enjambre, o lo que sucede en el estado de Chiapas con el operativo Pacal. Urgen Morelos, hemos buscado a la gobernadora insistentemente en campaña, no sabes la cantidad de entrevistas que nos daba, ¿eh? Venía aquí a cabina, ya rindió protesta y ya ni nos toma la llamada. En fin, estamos pendientes, gracias Teresa Flores.
Estamos pendientes, Juan, que tengas excelente noche.
Muchísimas gracias. Del estado de Morelos, vamos al estado de Guanajuato, donde en Apaseo, 6 personas detenidas, armamento asegurado, droga también asegurada y un vehículo. Carlos Rosanov, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti. Bueno, tarde, noche a ti, al auditorio. Efectivamente, pues en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad Federal, junto con la Fiscalía del Estado de Guanajuato, con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lo que es la Secretaría de Seguridad y Paz Ciudadana, se logró efectivamente la captura de estos 6 individuos, en donde les aseguraron armamento, armas de grueso calibre, así como pistolas, cartuchos útiles, chalecos balísticos, 2 cascos, estrellas ponchallantas, droga, que no ha sido manifestado qué cantidad de drogas, se habla de por lo menos 100 dosis de envoltorios con esta, con una sustancia parecida al cristal. Todo esto se dio en lo que es la zona del Guadalupano, allá en el municipio de Apaseo el Grande, cuando de acuerdo a reportes de inteligencia, conocían una casa en donde aparentemente vecinos habían identificado a personas que salían armadas. Fue gracias a esto que se desplegó un operativo y al llegar, se encontraron con la sorpresa que las personas que se encontraban adentro, contaban con lo ya mencionado, ¿no? Inmediatamente se hizo la aprehensión de estas personas, se aseguró todo lo que se encontró en el interior, y las investigaciones apuntan a que es parte de un grupo delictivo, un cártel de origen guanajuatense que opera en la zona. Es la información que tenemos, Juan.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Abrazo hasta allá, hasta Guanajuato. Carlos.
Dos de regreso. Gracias.
Bueno, de Guanajuato vamos al estado de Veracruz. Jesús Olivares, también hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Veracruz. Hola, adelante, ¿qué tal, con Juan? Tu reporte.
Oye, disculpa, lo que pasa es que tenemos interferencia aquí por el viento del norte, pero ya nos escuchamos bien. Bueno, pues te puedo comentar que en diferentes municipios, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Defensa, de la ahora Defensa, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, han hecho diversos eventos derivados de la información y de inteligencia con las siguientes acciones. Durante 2 cateos han detenido a 8 personas a los cuales se les aseguró marihuana, un arma corta, una cámara de vigilancia y un teléfono celular. Mediante un cateo más, también detuvieron a 5 personas, le aseguraron marihuana, dosis de metanfetamina, 3 armas largas, 32 cartuchos útiles, 3 cargadores y 5 radios de comunicación y material diverso. Esto en Moloacán, en la zona ya casi para el sur del estado de Veracruz. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal y la Municipal catearon un inmueble.
¿Sí?
Y detuvieron a 5 personas, de las cuales aseguraron 3 armas largas con cargadores, 36 cartuchos útiles, diversas dosis de droga, así como 5 radios portátiles, además de equipo táctico y una motocicleta. Falta saber si tiene reporte de robo. En Tuxpan, esto al norte de la ciudad del estado de Veracruz, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, igual de la Secretaría de Marina,
la policía mexicana.
¿Sabes qué?
Y la policía del estado.
Jesús, estoy teniendo muy mala señal de tu teléfono celular, pero bueno, importantes detenciones se llevan a cabo en el estado de Veracruz y vamos a estar pendientes. Rápidamente voy con mi compañero David Galván, porque en la Ciudad de México también hay una detención, es importante. Ahora sí que agarraron al pelón, David.
Así es, y digo, no se escucha tan correcto, pero pues bueno, esto fue parte de lo que se informó por parte de la del Gabinete de Seguridad, que en la Estrategia Nacional de Seguridad se logró en la Alcaldía Miguel Hidalgo la detención de Edgar Iván N., alias El Pelón, presunto integrante del grupo criminal conocido como la Antiunión Tepito. Las autoridades detallaron que el arresto del presunto sicario por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina fue producto de trabajo de investigación sobre la célula delictiva rival de la Unión Tepito, con presencia en el denominado barrio de Tepito, en la disputa que sostienen por el dominio en varias zonas de la alcaldía Cuauhtémoc para actividades como extorsiones, tráfico de droga y delitos como homicidio. Pues esto es parte de lo que se está llevando a cabo en la Estrategia Nacional de Seguridad que conduce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la información, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, David Galván. Pues importante detención se lleva a cabo en la capital del país, en la Ciudad de México. El Pelón, pues sicario de la Antiunión Tepito. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más al volver. De esta pausa conversaré con Pedro Miguel, escritor y periodista. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio, por acompañarnos como cada semana. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Juan, te estoy escuchando muy cortado. A ver si podemos repetir la llamada.
Vamos a intentar restablecerla. Vamos a volverle a marcar a Pedro Miguel. ¿Perdón?
¿Cómo estás?
Ahí está, Pedro. ¿Ya me escuchas?
Sí, ya te escucho.
Qué bueno, Pedro Miguel. Oye, pues se venía cantando y hoy se oficializa. El gobierno de los Estados Unidos, dio a conocer Marco Rubio, pues ha catalogado a 6 organizaciones criminales de nuestro país como organizaciones terroristas extranjeras de los Estados Unidos. Y uno se sigue preguntando, ¿categorizar así a grupos de la delincuencia organizada inhibirá el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos, Pedro?
Pues no, porque tendrían que declarar organizaciones terroristas a sus organizaciones internas, empezando por la CIA, la DEA y alcohol, tabaco y armas de fuego, ¿no? Entonces, mira, es una cosa unilateral, desde luego que no ataca los dos lados del problema, sino solo pretende atacar el lado mexicano, pero además es un falso lado, Juan, porque no son organizaciones terroristas. El término terrorista ya se volvió como un insulto y una descalificación, y eso no ayuda, ¿no? Estos son grupos delictivos, desde luego, pero pues no todo lo que causa terror es terrorismo. Las películas de Stephen King no son terrorismo, uh-huh. ¿no? Los libros, el terrorismo es un método de lucha política condenable desde muchos puntos de vista éticos, pero requiere un proyecto de sociedad, un proyecto religioso que pretende implantar, causando terror en sectores de la población civil, ¿no?
Sin duda,
y
Pedro.
Y arranca desde principios, desde finales del siglo XIX, los terroristas eran anarquistas, ¿no?
Oye, Pedro, y con respecto a este, que incluso existe un manual de guerra silenciosa, que es algo que los Estados Unidos se han caracterizado por hacer. Bueno, pues, ¿tú crees que hay alguna relación en esta declaratoria e intentos de guerra silenciosa por parte del gobierno de Donald Trump?
No, porque Trump no recurre al silencio nunca. Trump hace guerras estruendosas, no guerras silenciosas, ¿no? Uh-huh. Y sus guerras son más estruendo que guerra, también hay que tenerlo claro. Yo creo que esto es... es una maniobra más propagandística que operativa. Es decir, mira, existe la fuerte posibilidad de que esta declaratoria de terrorismo lleve a qué, a congelar los activos de estos grupos delictivos dedicados al narcotráfico y hasta ahí, ¿no? Yo realmente dudaría mucho que la administración Trump se embarcara en acciones armadas, en operaciones especiales en territorio mexicano, porque no es motivo para la línea de Trump a juzgar por antecedentes. A los que les encanta mandar a matar gente en otros países es a los demócratas más bien, ¿no?
Pero bueno, eso lo han dejado clarísimo en repetidas ocasiones, así como otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con las deportaciones. Nadie como Obama para deportar a paisanos de los Estados Unidos. Oye, emprender acciones militares en naciones extranjeras por parte de los Estados Unidos a través de esta declaratoria, ¿lo ves viable, lo ves posible o lo ves deseable por parte del gobierno de los Estados Unidos?
Deseable, desde luego que no. Cualquier intento de Estados Unidos de realizar una operación militar en territorio mexicano sería una violación de la soberanía muy severa, ¿no? No, que se hable, desde luego que no es. Y además es injustificable porque finalmente es delincuencia, no es terrorismo, ¿no?
Claro.
No hay, es decir, no es Al-Qaeda, el narcotráfico no es el Islam. El narcotráfico está queriendo hacer dinero, que es lo que quieren hacer las corporaciones estadounidenses que le venden armas y lavan el capital. Es exactamente lo mismo.
Pedro Miguel, y dentro de todo esto y dentro de todo este contexto, hace pues no demasiado tiempo, Donald Trump dio un mensaje en el que reconoce una campaña contra el fentanilo que fue impulsada por la presidenta de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, y no solo eso, dijo que va a implementar la idea en su país, e incluso dijo Donald Trump que él nunca aprende nada de nadie, ya ves, pero que cuando habló con Claudia Sheinbaum y ella le hizo conocer esta campaña contra el fentanilo, pues dijo qué maravillosa idea y la va a implementar en los Estados Unidos. Y luego hasta un piropo le aventó a la presidenta de México. Dijo que es una mujer maravillosa. ¿Cómo ves?
Sí. Mira, a mí me recuerda mucho ahora que dijo, por ejemplo, que gran parte del territorio mexicano estaba controlado por el narcotráfico. La siguiente frase que dijo fue, nos gustaría ayudarlos. Uh-huh. ¿No? A mí me recordó mucho cuando ofreció mandar tropas en su primera presidencia, cuando mataron a integrantes de la familia Levarón. Uh-huh. Y el ofrecimiento fue un ofrecimiento. Muchos lo leyeron en clave de amenaza. No lo era. Uh-huh. Era un ofrecimiento y así lo explicó en su momento López Obrador. Dijo, bueno, me ofreció tropas, le dije no, muchas gracias, y ahí terminó todo. Entonces, me parece que no hay que sobredimensionar estos asuntos, ¿no? Uh-huh. Y además, creo en efecto que Trump sí está un poco impresionado con la presidenta Sheinbaum. Porque, mira, es que le habla de cosas, él no ha reflexionado mucho, ¿eh? Uh-huh. Y decirle, oye, ¿y qué tal que combates las adicciones en vez de, o además de combatir a los perversos narcotraficantes? Yo creo que realmente para él son ideas vírgenes, ¿no?
Oye, Pedro, bueno, pues ahí está por parte de los Estados Unidos y vemos este mensaje de Donald Trump. ¿Te acuerdas que la presidenta de México hizo público ese diálogo que mencionas cuando habló de la campaña? O sea, la presidenta de México habla con la verdad. ¿Trump siempre habla con la verdad, Pedro?
No, okay. No. Él hace mucha propaganda. No, mira, de entrada, cuando dice que los mexicanos somos narcos y delincuentes y violadores y no sé qué, pues ahí no está respetando la verdad. Cuando dice que va a tomar el canal de Panamá, no está usando la verdad, porque no va a tomar el canal de Panamá. Uh-huh. Ni se va a expandir a Groenlandia, eso no es así. Incluso cuando dice que va a ser, que es bastante monstruoso y repugnante, que dice que va a ser unos resorts en Gaza, ¿no? Hijos. Es como decir que se va a poner un parque temático de Disney en Auschwitz, más o menos, ¿no? Tampoco está diciendo la verdad. ¿Qué está diciendo? Gobierno de Jordania, gobierno de Egipto, háganse cargo de la reconstrucción. Ese es siempre su estilo de negociar.
Oye, Pedro, bueno, Estados Unidos, ahora va a Canadá, siempre nos toca hablar de Canadá, Pedro Miguel, el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, pues ya también dice que va a designar a grupos del crimen organizado como terroristas en su territorio. ¿Cómo ves?
Pero yo creo que es una atribución que no, que no les corresponde. Canadá es un gobierno estatal, ¿no?
No seas gacho, hombre, ¿cómo eres? Ya? ¿Cómo eres? Bueno, eso dice Donald Trump, pero ya ves que tú acabas de reconocer que no siempre habla con la verdad el presidente de los Estados Unidos. Oye, en Canadá sí se produce fentanilo, Pedro. ¿Te acuerdas que agarraron un laboratorio donde sí se producía fentanilo? En México no han encontrado, y mira que le han buscado, un solo laboratorio
donde se produzca fentanilo.
Metanfetamina sí, pero fentanilo no, que es una droga que está afectando a los Estados Unidos enormemente más que otras sustancias, porque le está pegando a las élites, y es un tema que no podemos ser un lado, ¿eh?
Y además es un asunto que detonaron los laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos.
Así es.
Metiéndole opiáceos a la gente sin necesitarlos, aliados con mafias médicas que recetaron opiáceos por mayor. Bueno, es decir, básicamente el problema lo generaron ellos, como han generado siempre todos los problemas de drogas y de narcotráfico, Juan. O sea, el narcotráfico es algo a lo que recurrió el Pentágono en la guerra de Vietnam. Es algo a lo que recurrió la CIA, a lo que se recurrió la DEA, al cual tabaco es más de fuego. La guerra del opio fue algo que armaron Inglaterra y Estados Unidos para imponer el consumo de opio en China.
Pedro, pues,
es de ellos.
Claro, ahí está, pero bueno, el problema escaló, ahora lo tienen en su territorio, y pues les está afectando enormemente. Regresando a Canadá, pues ¿cómo puede avanzar esta declaratoria de Canadá a grupos de la delincuencia organizada como terroristas extranjeros? O sea, ¿cómo qué sentido le ves que Canadá se sume a esta orden de Trump?
Tú decías algo bien interesante. O sea, en Canadá sabemos que se está elaborando fentanilo. Y sin embargo, esta declaración del gobierno estadounidense no incluye a ningún cártel canadiense, ¿no? Es una enorme hipocresía y, bueno, yo creo que es una abyecta voluntad de quedar bien con Trump, y muy abyecta porque parte de una cosa totalmente irreal, ¿no? Y es que los cárteles del narcotráfico tienen su sede en México. Pues eso no es cierto. El narcotráfico es un negocio transnacional que involucra a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Venezuela, a Colombia, a Brasil y a China. Y no son los cárteles mexicanos los dueños de ese negocio, ¿eh? Los canadienses tienen participación.
Claro,
en ese negocio.
Por supuesto que la tienen. Pues Pedro Miguel, en verdad que muchas gracias como siempre por acompañarnos. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Estamos en eso, querido Juan. Abrazos para ti y para quienes nos escuchan.
Muchas gracias, querido Pedro Miguel. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, debate como cada semana aquí en este espacio. Santiago Torreblanca, El PAN, y Hamlet Almaguer de Morena.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo con mi compañero Ángel Ricalde, que... ¿No lo tenemos? No, perdone usted, se me acaba de cortar la comunicación con Ángel Ricalde. Y bueno, mesa de debate como cada miércoles. Mesa de debate, Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás? Buenas noches, Juan, qué gusto. Un saludo a la audiencia.
Santiago Torreblanca, consejero nacional del Partido Acción Nacional. Un gusto saludarte.
Muy buenas noches. A darle lo que queda de semana con mi amigo Hamlet y con Juan.
Dos abogados en la mesa. Yo ya guardé mi cartera, no vaya a ser. Me siento en una cantina de la colonia Doctores con usted. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Pero
¿de la libre?
La Doctores. Por eso ahí, de estas cantinas que son centros de cohesión social de abogados. Y bueno, vamos con varios temas. Uno de ellos, ¿qué les parece si Pues vamos con el tema de las afiliaciones en el Partido Morena o las solicitudes, al menos, de afiliación por parte de nuevos miembros. Cintia López Castro, que era compañera de debate en este espacio con Hamlet Almaguer, y le decía, tú te vas a ir un día Morena. Y, no, ¿cómo es posible? Contestaba, bueno, pues ahí lo tiene usted. Está también el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y está pues Miguel Ángel Yunes Márquez también, que ya se registró, lo rasuraron como miembro de Morena, y esto pues ha causado molestia entre algunos militantes del partido, entre ellos pues el gobernador de Oaxaca y la gobernadora de Veracruz, y pues no sé, como que qué necesidad, ¿no? Dentro de un, hay que decirles que en el movimiento que el rival está fuera, no adentro. El que sí se vio muy salomónico fue Ricardo Monreal. El diputado se desmarcó y él dijo que pues él no carece de autoridad para cuestionar la llegada de Miguel Ángel Yunes. Vamos a escuchar. Dice, pues sí, venía a otro partido, pero yo no vengo ni de uno, ni de dos, sino tres, sino de cuatro anteriores.
No voy a descalificar a nadie yo, porque no tendría autoridad. Yo vengo de cuatro partidos y ahora yo no puedo ser impoluto y decir, no, yo puro los puros. No, yo no creo eso.
Bueno, pues ahí está Hamlet Almaguer, pues ahora sí que por alusión se está credencializando, porque es una estrategia muy importante que lleva a cabo el partido Morena, le han echado mucha galleta, muchas ganas, pero ¿cómo dirías tú que ha resultado? Porque pues ya salió allá en la Cámara de Senadores, me parece, un líder pues de trabajadores de la educación a decir que pues iba a juntar 5 millones de afiliados al partido, 1.5 más o menos si son maestros. Ya los otros son sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, no sé a quién me recuerda.
Los maestros tienen un fuerte compromiso social, Juan, y por lo que he conocido del magisterio, evidentemente no conozco al millón de maestros que hay en el país, pero debo de conocer, no sé, a lo largo de mi vida unos 200, 300 de haber platicado con ellos, algunos líderes, otros maestros, otros directores, dependiendo del cargo. Y lo que he visto es que tienen un fuerte compromiso social. La mayoría de ellos tienen convicciones de izquierda y pues no me sorprende que estén duda, decididos, perdón, a afiliarse a Morena.
¿No? Sin duda, no te lo discuto, no lo dudo, pero ¿tú consideras que son las formas?
Es una decisión individual, evidentemente, la afiliación. Pero claro que los...
No, las formas del líder.
Ah, las formas de...
Andar prometiendo millones de afiliados.
Se puede hacer la promoción, se puede hacer la invitación. Evidentemente recaerá en cada uno de los profesores, de los maestros, decidir. Ojalá que sí se vengan todos, ¿eh? Yo te diría, bienvenidos los maestros, bienvenido el magisterio a Morena. Morena ha tenido sensibilidad también para con ellos. Ha habido un incremento sustancial en sus prestaciones y también en sus salarios. Y nos parece justo que los maestros en el país ganen bien. Y si se vienen, pues bienvenidos a Morena.
Nos queda medio minuto. Las formas, Hamlet, ¿te parece? ¿No te recuerda a alguien, así un líder sindical andando prometiendo afiliar gente al partido? No somos iguales, dicen en Morena.
Es una promoción, simplemente, ¿no? Ya recaerá en cada uno de ellos la decisión de afiliarse libremente. Pero a los representantes legislativos de los maestros que conozco, todos son extraordinarios, tienen un gran liderazgo dentro del movimiento. Uh-huh. No solamente el senador, sino también la diputada Sonia Rincón, que fue nuestra compañera en la anterior legislatura y que está reelecta. Azael Chepi de Oaxaca, muchos maestros que eran diputados conmigo y la verdad es que estoy contento, han hecho un gran trabajo.
Bueno, Santiago Torreblanca, del otro lado de la moneda, pues a Morena llegan y del PAN se van.
Son cuatro temas aquí con el tema de la afiliación. Primero, el corporativismo, donde el gran líder ofrece como cabeza de ganado a sus agremiados sin darles oportunidad de elegir. Pero aparte eso implica una presión para ese agremiado, porque ese agremiado puede llegar a decir, híjole, y si a mí no me latía, pero no me afilio al partido, ¿no tendré una repercusión? Y no necesariamente veo una amenaza directa, es la amenaza indirecta. Volvemos al corporativismo priista de los 70s. Segundo tema. El uso de las instalaciones, ya sea de la Cámara o otros lugares, para promover la afiliación a un partido. No es correcto. Volvemos a los tiempos de PRI gobierno. ahora Morena gobierno, donde no hay una frontera tan clara de dónde acaba el partido y dónde empiezan las instituciones, lo cual es muy peligroso.
Pues la representación del Congreso es por bancadas de partido. ¿Cómo no se van a afiliar los legisladores de los partidos? Para ellos es la afiliación que está realizando en el Congreso. Y en cada plenaria, lo han hecho ustedes también, reciben al presidente de su partido y nosotros también lo hacemos. No sé en qué
hemos
te sorprende.
Hemos puesto módulos de afiliación en, qué te sorprende? En la Cámara de Diputados,
ustedes no afilian a nadie,
en la Cámara de Senadores.
A ver, aunque Hamlet, lo pusieran, nadie se afiliaría.
Le queda un minuto a Santiago Torreblanca. Espérame, punto. Aguántame tantito. Justo lo que acaba de decir Hamlet Almaguer. ¿Por qué no, en vez de estar viendo lo que hace Morena, yo te pregunto nada más, ¿por qué no voltean a ver en el PAN? ¿Por qué se están quedando sin afiliados, Santiago?
Bueno, dos puntos. No nos estamos quedando sin afiliados. Eso es una gran mentira.
Han bajado enormemente la cantidad de miembros.
Proporcionalmente seguimos. Y segundo, las puertas del Partido de Acción Nacional están abiertas para todo mundo.
Pero ¿todo el mundo quiere entrar?
Pues yo siempre veo gente afiliándose. Yo veo gente en la afiliación de cada uno de los estados.
Están así de perder el registro. ¿Cuántos militantes tienen en el país? 270 mil.
Bueno, y déjame decirte algo.
Ya
te
lo van a abrir porque se están quedando en el borde.
¿Y tú qué le sabes electoral? ¿Y tú qué le sabes electoral?
Mira, tal de ser electoral que te voy a mostrar algo porque te estás quejando de los maestros.
La fuerza de un partido se mide por su representación en los votos, no por el número de afiliados.
Claro que fueron los votos al PAN, Santiago.
Pues seguimos en la brega de eternidad. Seguimos con un 13% a nivel nacional y hubo entidades donde nos fue muy bien.
¿Cuántos estados han perdido en los últimos 6 años?
Lo que importante es cómo estamos trabajando, lo que hemos ganado.
Mira, hablando de temas electorales, te quería mostrar esto. Coalición PAN Nueva Alianza. Criticas la organización del magisterio y bien sabes que el partido Nueva Alianza estuvo conformado mayoritariamente por maestros.
Me estás confundiendo la gimnasia con la magnesia.
Y ustedes hicieron coalición con Nueva Alianza. ¿Y?
Y en algún momento...
Puedes hacer coalición cuando eres PAN con el magisterio, pero no se puede hacer cuando eres Morena.
A ver. En algún momento un líder del magisterio, digo, yo lo ofrezco al PAN.
El presidente nacional del sindicato se sentaba con ustedes y se sentaba también con los liderazgos de Nueva Alianza para firmar
estos... Confundiendo la gimnasia con la magnesia.
No, firmaron convenios de coalición.
Era un partido político, claro.
Ah, ¿y estaba conformado por maestros, sí o no?
¿Sí había o no? Muchos maestros en Nueva Alianza, pero no todo el mundo.
No te gusta que los maestros ahora estén en Morena.
No, lo que no me gusta es la afiliación corporativa.
Lo que pasa es que están celosos. Ya quisieran tener maestros en
el PAN. A ver, hay muy buenos maestros panistas. Sí, bueno, la maestra Emi, los que yo trabajo con Benito Juárez, la maestra Guillermina y todo. Y no sabes qué padre, hemos trabajado con ellos, hecho programas, o sea, de manera individual. Lo importante es que el líder no ofrezca como cabeza de ganado sus agremiados.
Estoy enseñando su convenio de coalición. Hicieron coalición con Nueva Alianza y ahora criticas que se tengan acuerdos con los maestros. Todo. Acabas de aceptar que Nueva Alianza era un partido conformado mayoritariamente por maestros.
¿Y en qué momento?
Ese era el atractivo electoral para ustedes de hacer una coalición con Nueva Alianza.
¿Y en qué momento un líder dijo?
O me vas a decir, no, es que a mí me encantaba el cascarón de Nueva Alianza. No, te interesaba lo que estaba dentro de Nueva Alianza, que era esta conformación por maestros. Pero ahora ya no te gusta que estén con Morena.
A ver, no creo que nadie del auditorio te compre esto. Estás confundiendo. Que un líder ofrezca como cabeza de ganado a una coalición electoral.
Te estoy enseñando su convenio de coalición, su plataforma electoral. Ahí está, entonces ustedes sí pueden y nosotros no.
¿Y en qué momento un líder magisterial dijo yo ofrezco a todos mis agremiados a tal partido? Pues de manera pública.
Cuando el Bacer Gordillo le dio todos los votos al PAN, ¿no, Santiago?
Ah, le dio todos los votos al PAN.
Y todos los de sus agremiados en el 2006 fue.
¿Y los ofreció públicamente?
Pues seguramente en lo oscurito, como le hacen en el PAN. Pero a ver, Hamlet.
Esa es la situación. Bueno, pero la verdad es que la hipocresía es la doctrina de la derecha. Cuando ustedes lo hacen es virtud. Cuando ustedes lo hacen es virtud. Y cuando Morena lo hace es defecto.
Que está mal. El corporativismo, el cínico corporativismo es lo que está mal y lo veo indefendible.
Bienvenidos los maestros.
A ver, cada maestro que se afilia al partido que quiere y que le convenza,
y
lo
si
que no se vale
en grupo
el miedo.
También, libertad de asociación
de
y de afiliación.
Que en grupo, es decir, que la afiliación
si
no es individual.
Si se juntan 5 maestros y dicen, oye, ¿qué te parece que vayamos y nos afiliemos a Morena?
Acaba de decir Morena y que son bienvenidas las afiliaciones en grupo. Dios mío, la afiliación
no
es
algo
individual.
No dije sindicatos, no dije colectivos, dije que un grupo de maestros decidan entre ellos venirse a Morena, a mí se me hace muy bien.
Expuestos por el líder y ofreciéndolos como cabeza de ganado.
Bienvenidos.
Yo les pido
a
los maestros de bien que se sientan ofendidos en ser manejados como cabeza de ganado, que vengan a platicar con el PAN de verdad, a que nos interesa verdaderamente la educación.
¿Qué les va a ofrecer el PAN a los maestros? ¿Darles sueldos miserables? ¿Dejarlos en la ruina? ¿No darles oportunidades de crecimiento?
La verdadera oportunidad de...
¿Sabes qué pedían los maestros? Darle revés a esa mal llamada reforma educativa que tu partido y el PRI aprobaron en el sexenio de Peña Nieto. Eso es lo que los maestros querían.
Padres de
maestros. Eso es lo que los maestros querían. ¿Qué les vas a ofrecer a los maestros?
Capacitación.
No.
Movilidad.
Con ustedes seguridad. Se vendían las plazas, establecían concursos mañosos, no los dejaban crecer, les pagaban una miseria. Eso es lo que el PAN quiere dejar a los maestros.
Lo que le ofrece el corporativismo es miedo.
No, te estoy preguntando. A ver. ¿Qué le ofrece el PAN a los maestros?
Por lo menos libertad.
¿Libertad de qué?
¿Libertad de qué? ¡De afiliarse, Dios mío!
¡Ah, bueno!
¡De crecer, no como Oye, ustedes!
De verdad que deben estar agradecidísimos contigo por esa libertad.
Se ríen de la libertad. Imagínense
no, un partido. Tu oferta. No conoces la realidad social del país. No conoces lo que los maestros quieren.
Ese es el problema, que creen que la realidad
social es siempre el corporativismo. Los dejaron a ustedes porque los traicionaron. Traicionaron al magisterio, los dejaron en el abandono, les pusieron pruebas que estaban hechas para que solamente los favoritos pudieran llegar. Y por eso ellos clamaban y pedían que se cancelara la reforma educativa.
Aquellos que son cercanos a un líder sindical. Son a los que les dan las mejores posiciones, los mejores sueldos.
Y su alianza con el Bester Gordillo, ¿qué?
Y aquel que no se alinea, se va a una escuela rural.
Es que, ¿cómo puedes venir aquí después de la alianza del Bester Gordillo con el PAN?
Vamos a suponer que se fue la peor alianza. Entonces, que alguien haya actuado mal en el pasado.
Ustedes, no alguien. Ustedes.
Justificaría.
Tu partido.
Que tu partido públicamente diga que va a realizar una afiliación corporativa.
Tú estás. Dios mío, tú estás. A ver, ¿te estás comparando al senador Cepeda con el Bester Gordillo?
Yo estoy criticando el corporativismo en todas sus formas. No.
Te vas por donde te conviene, le das la vuelta. Te estoy preguntando
bien. El corporativismo
bien.
En todas
¿Hizo
sus
el PAN
formas.
O no una coalición con el Bester Gordillo?
Que yo tenga entendido, no fue el PAN como partido político.
Te voy a buscar las publicaciones, te voy a buscar los mensajes del Bester Gordillo y te voy a buscar ese acuerdo que tuvieron con el PAN. Pero aquí ya está la plataforma electoral.
Es muy diferente.
Es muy diferente.
Asociarse con un partido político...
Lo hicieron por eso.
Como cabeza de ganado y que digan que en grupo se van a afiliar. En una democracia, la libertad de asociación política
nadie
es
la ha perdido.
Esencial.
Nadie la ha perdido.
Claro que sí, cuando existe el miedo.
Están desesperados.
De que si no te alineas a una
están
dirigencia.
Están desesperados porque Morena va a lograr más de 10 millones de afiliaciones en este año.
Yo preferiría. Que el Partido Acción Nacional no pasara de 300,000 afiliaciones y fueran libres de gente convencida por cambiar a México, a que tuviera 50 millones de afiliados de manera corporativa e indigna, agachada por el poder y sin ganas de cambiar a México.
Hay críticas terribles al interior de tu partido sobre los padroneros, sobre el control de las militancias en los estados, sobre la forma piramidal en la que está estructurado para que se definan las cosas al interior del Partido Acción Nacional.
¿Es
no me
piramidal
digas,
la democracia?
No me digas que es un partido abierto.
Es
un partido abierto con 270,000 militantes.
Acabamos de aprobar un nuevo reglamento.
Es prácticamente imposible ser militante del
PAN. ¿Cómo fue la elección del dirigente nacional de cada uno de los partidos de los últimos?
Fue abierta la militancia.
No,
a la militancia.
A los 270,000 panistas.
Eso estará abierto al cacicazgo, porque la militancia no, responde
al
a
contrario,
los caciques.
No, al contrario. Fíjate, cuando tú lo abres a la ciudadanía, corres dos riesgos. Uno, intervención.
Es un riesgo abrir la dirigencia de un partido a la ciudadanía. A ver.
A menos de que lo hagas simultáneamente. Te voy a decir por qué, ¿eh? Uno, intervención de otras fuerzas políticas.
Fue encuesta. En la elección, la asignación de Mario Delgado fue encuesta y fue a toda la ciudadanía.
Tienes que sí.
¿Por qué? Porque nosotros queremos que la ciudadanía nos diga quién es el mejor para dirigir Morena. Y eso se ha logrado.
O sea, estuvo abierta no solo a los miembros de Morena, sino
según yo fue una candidatura única.
No, te estoy hablando del proceso de Mario Delgado. Te estoy hablando del proceso
de Luisa María Alcalde.
Ahí ya el Consejo Nacional, por supuesto, con esa representación.
El Consejo Nacional, no, a ver. No, fue el consejo, fue abierto a la militancia.
No es igual.
Abierto a la militancia. A toda la militancia. A toda la militancia.
No es igual, te voy a decir por qué. Porque el consejo fue electo democrática y popularmente en asambleas en todo el país con votación de más de 2 millones de mexicanas y de mexicanos que acudieron
a ver, cada partido en su libre autodeterminación lo puede hacer. El punto es que el Partido Acción Nacional históricamente ha tenido elecciones democráticas. antes, cuando el país era autoritario, el PAN ya elegía a sus candidatos democráticamente, a sus dirigentes democráticamente, cosa que ningún otro partido puede presumir. Y en esta dirigencia vamos a hacer una reforma de estatutos muy profunda con los mecanismos para abrir aún más el partido a la ciudadanía y que este partido, cualquier líder social que comulgue con sus ideas de libertad, pueda acercarse a él y obtener una plataforma para exponer sus ideas y obtener una candidatura.
Bueno, ya están en vías de extinción, van a perder en Durango, van a perder en el estado de Veracruz, pero mucha suerte y mucho éxito con sus reformas estatutarias. No entienden lo que pasa en el país.
Rápidamente, Santiago, se publicó el día de antier en el Reforma un adelanto de un trabajo que llevan a cabo al interior del PRI, digo del PAN, perdón, es que como luego se juntan, uno se confunde.
El PRIAN.
Un diagnóstico donde desde la misma dirigencia del partido señalan que hay crisis en el Partido Acción Nacional y que se han alejado los jóvenes y hasta la Iglesia Católica. ¿Qué dices? Un minuto.
Un minuto, sí. El primer punto para cambiar, crecer y mejorar es tener un diagnóstico real y certero de en qué hemos fallado. Hemos trabajado muchísimo en un ejercicio de autocrítica para ver nuestros puntos de fallo, en qué momento nos hemos alejado de la ciudadanía, para a partir de ese diagnóstico renovarnos por completo, partiendo de nuestros cimientos y nuestros principios de doctrina, para renovarnos con una nueva reforma de estatutos y toda un rebrandeo de fondo.
¿Como el ave fénix? ¿Resurgir de sus cenizas?
No, como el ave fénix segundos. No. Porque el
es
PAN
que así sonó.
No, porque el PAN nunca ha muerto. El PAN sigue vivo y seguiremos dando esperanza presente a la patria.
Hamlet Almaguer, pues ya, regresando al tema, nada más, ¿qué opinas? La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahl, el gobernador del estado de Oaxaca, el gobernador Jara, muy enojados con las militancias nuevas que buscan ser parte de Morena. ¿Cómo ves?
Qué bueno que no exista un pensamiento único al interior del movimiento. Uh-huh. Y como consejero, pues confío plenamente en que las autoridades, los órganos intrapartidarios, la Comisión Nacional de Honestidad, va a tener pues, la mejor decisión. Lo que he visto en el Senado, pues es que estas personas, estos senadores, han apoyado en momentos clave y han votado a favor de las reformas del presidente López Obrador, de la presidenta Sheinbaum, y por supuesto eso tiene cierto peso. Uh-huh. Estos órganos intrapartidarios tendrán que medir ambas cuestiones.
El problema no es que en un partido haya diferentes puntos de vista, eso se enriquece una democracia. El problema es cuando ya no hay ideología alguna y es el poder por
la
el
ideología
poder.
La ideología es de izquierda y te voy a decir regresando a los maestros. ¿Qué le ofrecemos a los maestros? Sostener la educación pública, laica, gratuita y universal y mejorar sus condiciones de trabajo.
Les agradezco a los dos, a Santiago Torreblanca del PAN, Hamlet Almaguer de Morena, que nos hayan acompañado aquí esta tarde a debatir. Se puso caliente, se puso bueno. Y agradezco a usted, por supuesto, que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, es mitad de semana, ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.